Vamos a iniciar esta primera revista de Derecho del curso 1999-2000 con la intervención del catedrático de Derecho Internacional Público, don José Puentejido, con quien vamos a charlar sobre diferentes aspectos importantes, tanto conceptuales como metodológicos, relacionados con esta disciplina que seguro serán de su interés. Bienvenido, profesor Puentejido. Le agradecemos mucho que, de nuevo, un curso más contemos con su presencia en la revista de Derecho. En los últimos acontecimientos que están ocurriendo dentro del ámbito internacional denotan, yo creo, una clara importancia de esta disciplina. ¿Es así, profesor Puentejido?
Sí, así es. Pero déjeme también decirle que el agradecimiento está también por mi parte. Un año más, ya como no soy tan joven, un año menos. Y debo a la vez disculpar un poco la presencia aquí de la profesora Fanny Castro Rial, que por haber asumido obligaciones mucho más importantes en la universidad, ahora está llena de trabajo, aun cuando le hubiera gustado poder venir. Pero no importa, lo suplo en la medida que puedo y sé, con gusto, sabiendo además que su actividad allá es verdaderamente de interés para la universidad y para nuestra universidad.
Eso es seguro, profesor Puentejido.
Bien, yo creo que efectivamente tiene razón Charo cuando les dice a ustedes, queridos alumnos, que el derecho internacional tiene temas interesantes y cada vez más. Bueno, haría simplemente referencia a los tres o cuatro últimos que tenemos un poco hoy hasta sobre el tapete. Vean ustedes, Timor, conflicto surgido como consecuencia de no aceptar ni parece ser el Estado, ciertamente no el ejército, ciertamente determinadas fuerzas paramilitares de Indonesia, el resultado de un referéndum que claramente se ha decidido por la independencia y naturalmente por el mantenimiento de su cultura. Esto a lo mejor tendríamos oportunidad de explicarlo alguna vez a lo largo del curso, pero crean, el derecho internacional para eso tiene unas claves que serían muy interesantes poder ir desgranando en alguna de las lecciones que ustedes tienen que estudiar. Cuando hablemos en la segunda parte de las Naciones Unidas, verán ustedes por qué mecanismos y en virtud de qué circunstancias estos conflictos son posibles y se pueden en cierto sentido explicar hasta, aun cuando no justificar. Algo semejante podía ser, por ejemplo, con la guerra pasada en el asunto de Kosovo y, por lo tanto, de la ex Yugoslavia. Ahí también hay una suplantación y una sustitución, a la vez, de funciones que eran características y típicas de las Naciones Unidas y que, por razones que son complejas y ahora imposibles de explicar o también de criticar, las asumió una organización regional, dependiendo en principio de las Naciones Unidas para la garantía y el aseguramiento de la paz internacional, como es la NATO. No digamos el eterno y recurrente problema de Pinochet que está ocupando prácticamente todos los días la opinión pública española. Un tema no bien planteado, no bien entendido, que abre perspectivas de futuro, pero que suscita problemas y no pequeños de presente. Pero también el derecho internacional para eso tiene alguna explicación, aun cuando no siempre, naturalmente, soluciones.
Pues yo creo que todos estos temas son motivo, y valga la redundancia, de motivación para los estudiosos de esta materia. Profesor Puentejido, ¿qué orientaciones les puede dar respecto al estudio?
Bueno, eso lo irán viendo sobre todo a través del curso, pero con toda oportunidad me plantea usted, Charo, esta pregunta, porque es una pregunta de gran envergadura y, por lo tanto, legítimamente suscitada a principio de curso. Punto primero. Yo creo que lo primero que el estudiante de Derecho Internacional tiene que convencerse que esta es una disciplina un poco singular, aun cuando central y cada vez más interesante, como decíamos antes, en la formación del jurista moderno, pero que se diferencia metodológicamente de otras muchas, por ejemplo, del derecho civil, del derecho penal, inclusive del derecho administrativo, que tiene alguna semejanza con el derecho constitucional, por ejemplo, en que, lejos de poder nosotros presentar y colocar en las manos de los estudiantes un código, pues estilizado, quinta esencial, donde esté el resumen, a veces no siempre fácil de entender, de la doctrina y de la teoría y de la práctica civilística española. Eso en el derecho internacional ni existe ni puede existir. El derecho internacional, en buena parte, es todavía un sistema jurídico no codificado. Es decir, en la práctica de los estados, costumbre, etcétera, hay una parte muy importante de la normatividad internacional. Y aquello que pudieran todavía los alumnos pensar que tendría cierta garantía y similitud con los códigos, como son, por ejemplo, los textos de las grandes convenciones, enseguida y a poco que se les explica, perciben la diferencia, porque tampoco eso es un código en el sentido tradicional del término del derecho interno. Esa convención puede estar sometida a toda clase de reservas, a toda clase después de interpretaciones, y por lo tanto ser inclusive hasta semillero de discrepancias legítimas entre estados, porque los estados pueden tener, insisto, justificadamente distinta concepción respecto de sus derechos y sus obligaciones, los que se derivan de esa convención. Un buen ejemplo lo tenemos ahora justamente en el asunto Pinochet, sobre la convención, ya que no de genocidio, sí por lo menos la de la represión de las torturas.
Pero supongo que a pesar de todo sí que habrá unos conceptos básicos que el alumno no tendrá más remedio que manejar a la hora de enfrentarse a esta materia, ¿no?
Claro,
y para poder entenderla mejor.
Claro, evidentemente. Y uno de los conceptos básicos es cada vez más claro lo que se ha llamado el concepto de la globalización, que es un concepto en sí mismo muy abstracto, pero al final, es una vieja idea ya en el derecho internacional, el de la interdependencia. Es decir, vivimos cada vez en un mundo más cerrado, donde las sociedades cada vez están más próximas, cada vez más interdependientes, son cada vez, por lo tanto, más plurales, étnicamente más complejas, culturalmente también menos distantes, pero precisamente por eso también a lo mejor más conflictivas. Piénsese, por ejemplo, que Europa se calcula debe tener unos 15 o 16 millones de mahometanos. Este es un fenómeno absolutamente nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Europa, si algo verdaderamente no tenía, era más que pequeñísimas minorías de musulmanes. Bueno, pues todo esto efectivamente en la escena internacional está planteando retos que son verdaderamente difíciles a veces de entender y mucho más de solucionar.
¿Qué otros aspectos importantes cabría destacar para ayudar al alumno?
Pues vean, aun cuando yo sé que hay una resistencia no solamente a niveles discentes, los alumnos, sino a veces también docentes, ciertamente no por parte de los profesores de la central, el método de caso práctico es absolutamente necesario para el conocimiento del derecho en general. Es incomprensible que un alumno, por ejemplo, de Derecho Civil, no haya aprendido a leer sentencias de nuestro Tribunal Supremo en materia civil, o penal, o administrativo. Pero si eso verdaderamente ya es impensable, es en el derecho internacional. Porque el derecho internacional, precisamente por lo que decíamos antes, es un derecho no codificado, que se funda todavía en una gran parte en la costumbre. Un modo ejemplar y estupendo de enseñar el derecho internacional es enseñarlo desde los casos, porque en última instancia la doctrina internacional no es más que la quinta esencia, la decantación de centenares, por no decir miles, de casos prácticos de muy diversa naturaleza, de sentencias de tribunales internos, de sentencias de tribunales internacionales, de actos legislativos de los estados, de ordenanzas militares, por supuesto de correspondencia diplomática. Y todo eso naturalmente nosotros no lo podemos ofrecer ni exigir en un curso elemental de derecho internacional, pero sí por lo menos dar unas pistas pequeñas para que se tenga onda hacia esa necesidad de la comprensión del caso práctico con el fin de entender mejor la teoría. Pero si me permite, todavía tenemos tiempo, haré una breve referencia a la significación y a la importancia que también en nuestro curso le damos, y cada vez más, al derecho comunitario europeo. Estamos construyendo Europa, una Europa que se todavía no lo es, ni mucho menos un Estado federal, pero tiene rasgos federalizados y federalizables, que influye permanentemente ya en todos nuestros, diría yo, rincones jurídicos en los Estados modernos. Vea, por ejemplo, el problema actual de la inflación. Si estuviéramos en época pasada, nuestro gobierno, estoy seguro, que acudiría a mecanismos como sería el de la devaluación o el de la reducción o aumento de tales o cuales tipos de interés, o reducción automática de los precios ahora de los carburantes. Todos esos mecanismos les están vedados precisamente para que, estableciendo una disciplina económica, mantengamos las exigencias de la Unión y de la integración europea. Bueno, pues si eso constituye una parte muy importante de nuestra actividad social y, por supuesto, legal, es muy importante también entender que la juridicidad del futuro en España, como en cualquier otro Estado miembro, depende también de un buen conocimiento del derecho comunitario.
Otro de los aspectos también importantes que interesan, en este caso muy concreto, es a los alumnos, es el examen.
Claro, porque en última instancia, sobre todo alumno, pero sobre todo los alumnos de nuestras universidades, no estudian para aprender.
Para aprobar,
que
¿no?
Estudian para aprobar. Ahí hay una inversión muy curiosa, que se explica muy bien, sobre todo desde nuestros planes de enseñanza, que en cierto sentido constituye hasta una aberración. Pero es un derecho legítimo el que el estudiante tiene, el saber qué es lo que tiene que hacer para aprobar, aun cuando no siempre lo que determina el aprobado determina necesariamente el buen aprendizaje. Bueno, pues brevemente, contestando a eso, podría yo decir que nuestro examen, de modo tradicional, es un examen plural, polivalente, podríamos decir, utilizando ahora una expresión tan familiar. Tiene tres partes. Como no podía ser menos, una parte práctica, que es la del caso práctico, o la del comentario de texto. Y a eso nosotros le concedemos tanta importancia que constituye la tercera parte de la pregunta. Luego tenemos dos preguntas breves, que significa lo siguiente. Ahí queremos, en espacio reducido y sin salirse de él, que el alumno nos dé una idea clara, precisa, distinta, concisa, de que sea, por ejemplo, la ratificación o, pongamos, pues los plenos poderes para la conclusión de un tratado internacional. Luego hay una pregunta de desarrollo, que a algunos se le queda, por lo visto, muy ancha, porque en esa pregunta de desarrollo, donde pueden explicarse y escribir todo lo que ellos deseen, a veces nos la dejan reducida a dos y tres párrafos nada más. Y esa es una pregunta en donde el alumno puede explayarse, puede escribir con congruencia, se entiende siempre, pero puede escribir lo que desea, porque en el jurista hay algo todavía del viejo reto romano. Es decir, a nosotros nos interesa mucho saber cómo se desarrolla la argumentación y el arte de la argumentación en un futuro jurista.
Bueno, hay muchas más informaciones que nos podría dar, pero ya saben los alumnos, sobre todo, que existe la guía del curso de la Facultad de Derecho. Exacto. Y ahí pueden encontrarla, toda esa información, y constantemente la universidad, la que va generando, va apareciendo, bien a través del boletín interno o de internet. Esto. Incluso, o los tutores, por supuesto.
Esto,
¿no?
Si están en el mismo programa que tienen que manejar esa misma información, o en todo caso pueden consultar a los tutores, y ciertamente con cualquier llamada o carta a la sede central, sobre todo si saben utilizar las presencias de los profesores los días de guardia.
Bueno, desde aquí lo único que queremos es animarles al estudio, y en concreto al estudio de esta disciplina, al derecho internacional público. Por ello nos ha acompañado unos minutos el catedrático de la asignatura, don José Puente Ejido.